Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días, qué gusto saludarlos esta mañana, mañana nublada. Otra vez, ahora sí que recuperamos la canción aquella de Pedro Infante, parece que va a llover. Se lo comentaba ayer y vuelve a ser la noticia de hoy, y déjeme decirle, pues tengamos el paraguas por ahí a la mano, cerca de la puerta, porque pues este clima, anuncian los meteorólogos que será de toda la semana. Nada más con que no se nos inunde por ahí una avenida, pasos a desnivel, pues ya lo agradecemos. Mientras tanto, sigue el periodo de lluvias en nuestra ciudad, hoy que llegamos a mitad de semana, es miércoles 10 de septiembre, y nosotros con mucho gusto, como siempre, los saludamos desde la sintonía de Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada. Su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, les da la bienvenida. Gracias a todos los que nos escuchan en su radio. Saludamos a quienes nos escuchan a través de internet, donde quiera que se encuentren, en la ciudad, en Jalisco, en México, y a todos nuestros radioyentes que están allá en Estados Unidos. Ojalá que allá también las cosas les vayan muy bien. Por algo debieron haberse ido, pero se siguen informando de lo que pasa en nuestro terruño. Bienvenidos a todos y a los que nos oyen mientras manejan. Sé que la vialidad debe ser complicada, eso ya lo sabemos todos, pero vayan con calma, el objetivo es llegar a destino. Y a los conductores de transporte, cuiden a su pasaje. Ya nos informaba Diego Monraz en días pasados que ha reducido un poco el índice de accidentes en los que participan unidades del transporte. Lo hace en comparación con el año pasado. Pero lamentablemente siguen aumentando los accidentes de motociclistas. ¿Y sabe qué? Hay más motociclistas fallecidos en accidentes. Grave problema ese de las motocicletas. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te ha ido con los informes?
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio, que tengan un buen miércoles. Pues sí, sigan los informes, el día de ayer fue el de Tlajomulco, hoy es el de Tlaquepaque, están en la Ciudad de México, seguramente de allí se vienen en corretiza, a ver si no les toca una tormentita, que me les digan, aquí se me quedan unos... todo el día, como las que en ocasiones en el aeropuerto sí, ocurren.
Con calma, pídanse su café.
¿Qué tiene? ¿Qué? ¿Informe de qué? No, yo creo que otro día con más calma. Pero bueno, mucha información. Me quedo de arranque con el tema que se está ventilando o dando a conocer con el tema de los marinos y funcionarios que están siendo detenidos por huachicol. La cosa está lo más misteriosa o apestosa que pueda estar, porque mire, un suicidio, un muerto accidental en unas prácticas de tiro, dices, ¿cómo?
¿Y la nieve de qué sabor?
Y al rato, fallece porque estaba platicando con su mejor amigo. Oiga, en serio, cuidado con esa información, porque sí se están dando datos relevantes que se están dando a conocer, en el sentido de cómo una corporación que era de lo más prestigioso que se tenía en México, ahora vemos que estaba infiltrada también por gente delincuente, pues en pocas palabras, según lo que se está ventilando.
Pues es un tema grave, Mario. Tiene, me parece, yo he destacado cada vez que he tenido oportunidad desde el lunes, que hay dos aristas. Pues la arista negativa que nos revela lo que creo que todos sospechábamos, ¿no? La corrupción, el huachicol. Digo, desde marzo vimos las imágenes, en todos lados las encuentra usted, de los buques.
Es que antes veías cuestiones así corrientitas como, ¡ay, brotó la fuga de huachicol en el ducto!
Que aquí, que en Tonalá, pero otra vez lo raté.
Bueno, pero no ya ver a nadie. Buques y carrotanques o trenes, dices... Ah, o sea, estos cuates ya están más profesionales que nunca robando.
Ya casi nomás les falta tomar los pozos petroleros, ¿no? Y el punto, pues, ese es el punto negativo y oscuro que nos hace sospechar cantidad de corrupción, de acuerdos en la oscuridad, evidentemente de desequilibrio en el que se participa, porque ya es una cosa probada, ya no es sospecha, desde la Marina, desde las aduanas.
Sí, las aduanas.
Desde el empresariado.
Que no sorprende las aduanas, ¿no? Pues por ahí está, pues, la coladera.
Mario, pues sí, claro.
Pero para eso se la quitaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para pasar a las Fuerzas Armadas.
Las aduanas y los puertos en este país, todos, están administrados por personal militar.
¿Cómo se llamaba aquel secretario de Comunicaciones que le dijo López Obrador, tú ya no te encargas de las aduanas? Y dijo, ah, pues ya me voy.
Sí, déjame recordar, ahorita por aquí lo buscamos. El tema es que fue, digo, fue un movimiento político, pues, congruente. Renuncia el secretario de Comunicaciones y Transportes.
De la SCT, con AMLO.
Digo, nada más por recordar el nombre. Río... Seguramente ya nuestros radioescuchas nos van a...
Río Bono.
Bueno, no está ahora, está actualizado el sistema con la información del actual gobierno, no del anterior. No encuentro aquí su nombre. Ya.
Jiménez Espriu.
Él, pues, no estuvo de acuerdo con la militarización de las aduanas y de los puertos. Finalmente, Andrés Manuel López Obrador, como ustedes lo recordarán, no había más palabra que la suya, no había más razón que la suya, no había datos si no eran los suyos. Inventó aquello de yo tengo otros datos. Y bueno, pues nos aseguró, lo proclamó siempre en sus mañaneras, las Fuerzas Armadas no se corrompen. Entonces por eso les vamos a dejar prácticamente todas las tareas delicadas. Hoy comprobamos, como ya lo sabíamos, aunque pues a fuerza de estarlo machacando y controlando toda la comunicación y la agenda de comunicación en el país, pues quizás dudamos, ¿no? Pero no es, yo sigo pensando, Mario, que lo luminoso es que se está investigando y que se está castigando, lo oscuro es, aparte de los delitos que se están cometiendo, pues es cómo están perjudicando a las instituciones de la milicia. Porque no se corrompe la Marina, se corrompen los marinos, que claro, es distinto. No se corrompe la Sedena, se corrompen militares. Pero el problema es que esto se profundice y que empiecen a afectar el desempeño, la disciplina, los objetivos y la convicción de las Fuerzas Armadas. Por eso me parece que sí, que hay que actuar rápidamente. Que si eran sobrinos del director de la Marina y del secretario,
con la
pues
pena.
De modo, al bote y con toda la deshonra posible para que no vuelva a ocurrir.
Ahora, lo que se remarca es que, ¿cómo es posible que durante todo el sexenio de López Obrador se les haya consentido y que apenas ahora con Claudia Sheinbaum nos estén diciendo, no, es que estábamos investigando durante toda la pasada administración, por eso hasta ahorita estamos dando cuenta de los resultados? No, hombre, esto les estalló en la cara y algo de seguro, algo venía grave, por eso también están empezando a filtrar a cuentagotas las investigaciones. Algo venía grave que dijeron, mejor suéltenlo porque nos va a reventar peor.
Y por eso están muriendo, Mario.
Exacto.
Que, bueno, si uno de los... Si el encargado de lo que es la aduana en Altamira, Tamaulipas, se quita la vida en su oficina a unas horas de anunciarse la detención de altos mandos de la Marina, oiga, perdón, no me digan mal pensado. Y si al día siguiente muere en un accidente en práctica de tiro quien era el responsable de la aduana en el puerto de Manzanillo, oiga, perdóneme, no es que yo lea muchas novelas policíacas, pero... La verdad es que están involucrados ahí, pues, personajes de los que tenemos sospechas desde los más altos mandos y miles de millones de dólares. Pues eso va, basta y sobra. Si nos damos cuenta que aquí un matoncito por unos cientos de pesos va contra la vida de otras personas, imagínate cuando están afectados intereses tan altos de personajes que en este momento están en la sombra, pero que espero poco ya estén en la luz. Bueno, vamos a dejar estos temas nacionales y queremos saludar con mucho gusto, porque además nos da la oportunidad de que nos dé la primicia para todos nuestros radioescuchas, al presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga, Gerardo Quirino Velázquez. Alcalde, ¿cómo está? Muy buen día.
Buenos días, con el gusto de saludarlos, queridos Jonás y Mario, pues contentos de poder estar rindiendo cuentas a nuestro municipio y pues trabajando sin aflojar el paso, ahora también enfrentando las vicisitudes de nuestro tras lluvias, pero ahí vamos, bien, en positivo todo.
Gracias, alcalde. Pues bueno, si algo me queda claro es que estos días le ha tocado dormir poco y a lo mejor va a continuar así durante otros tantos días. Pero quiero aprovechar sobre todo esta coyuntura porque estamos comunicándonos con usted en la Ciudad de México. Usted estuvo desde las 6 de la mañana junto con el gobernador Pablo Lemus, integrantes del Gabinete de Seguridad del Gobierno del Estado, en la reunión de seguridad en la que convoca todas las mañanas la presidenta Claudia Sheinbaum. Por favor, alcalde, compártanos cuál es el resultado, en qué consiste el trabajo de seguridad en específico con Tlajomulco y San Pedro Tlaquepaque y qué resulta de este encuentro.
Bueno, decirte que salimos muy contentos, agradeciendo al gobernador primero la oportunidad de poder haber puenteado para esta posibilidad. Laurimena y un servidor pudimos estar con la presidenta y el equipo, y el gabinete y el equipo también del estado, sí, observando los números primero generales, son muy alentadores y positivos en el estado, sin echar campanas al vuelo. Creo que hay una estrategia bien definida, una coordinación muy fortalecida, y eso pues ha dado consigo que vayamos, digamos, con los números a la baja. Y en particular se revisó el polígono que tiene que ver con Tlajomulco y Tlaquepaque. Se vieron los antecedentes, cómo ha sido la conducta delictiva, en qué temas hay que apretar más, y parece que ya tendremos una coordinación integral, desde el reforzamiento de la coordinación, la posibilidad de infraestructura y equipamiento que pusimos sobre la mesa. Me da mucho gusto que me confirma la Presidenta de la República que también ya hay instrucciones por parte del Infonavit para iniciar en Tlajomulco el Plan Nacional de Recuperación de Vivienda, que es lo que ya habíamos visto en las semanas pasadas. De hecho, mañana tenemos ya la primera reunión en tierra allá en Tlajomulco, y porque también está intrínsecamente ligado el tema de la recuperación de vivienda con la seguridad. Y bueno, muy contentos porque la Presidenta se mostró con bastante satisfacción de cómo hemos estado generando la coordinación que nos tienen hoy con la posibilidad del reforzamiento. Nos dicen que se continuará con una estrategia, por un lado, de la Secretaría de Gobernación para instalar consejos de paz, digamos, para darle a las causas que tiene que ver con la reconstrucción del tejido social, y por otro lado con el secretario Harfuch, que también nos distinguió con su presencia y que nos ha recibido también. Se va a hacer la estrategia, digamos, de las corporaciones, de la coordinación de las corporaciones. Yo espero que en los próximos días podamos tener, pues ya en Jalisco, una reunión más donde ya podamos estar desdoblando esta estrategia, pero nos fue muy, muy bien, contentos y con más ánimo que nunca de seguir coordinados.
Alcalde, independientemente de que es información confidencial cuando se dan este tipo de reuniones de gabinete de seguridad, porque por lo mismo del tema, pero sí. si no estoy mal, el gobernador presentó un estudio de cómo vamos en incidencia delictiva, remarcando en dónde vamos bien, en dónde en todo caso pudiéramos ir mal. Así fue. Ajá. Y en todo caso, incluye esta reunión que haya un reforzamiento de fuerzas federales en Jalisco, en específico en estos dos municipios prioritarios.
Sí, efectivamente, la participación del gobernador y de Jalisco inició con la presentación que llevó, donde se revisaron la incidencia delictiva. Decirlo con mucho entusiasmo para seguir trabajando, que los números van en positivo a la baja, pero que falta todo por hacer. A partir de la presentación de los números, efectivamente, se generaron estas dos vías de trabajo, una de reconstrucción del tejido, otra de coordinación estratégica en las corporaciones, y luego cerramos con el polígono específico que tiene que ver Tlaquepaque, Tlajomulco, donde ya tenemos definidos, por ejemplo, en Tlajomulco, 12 colonias donde tenemos el 80% de la incidencia delictiva. Entonces, ya platicamos lo que estamos haciendo nosotros con la nueva comisaría, con la nueva Academia de Policías, con la Cruz Verde que estamos construyendo, cómo estamos recuperando espacios públicos, todo el plan. La presidenta de Tlaquepaque presentó lo que está haciendo también en la parte que le corresponde, porque es como una L, donde tenemos ahí, se unen los municipios y es todo un polígono. Entonces, ahí es donde viene el planteamiento de un reforzamiento de las corporaciones específico. Parece que vamos a tener una reunión en los próximos días para ya aterrizar, digamos, la estrategia integral, pero sí, el compromiso es un reforzamiento y también la posibilidad, dejamos sobre la mesa, de poder fortalecer las policías con recursos para equipamiento, capacitación, infraestructura.
Bien, alcalde, hace unos días tuve la oportunidad de dialogar con usted en una entrevista y le preguntaba esto, después de que hubo una declaración importante de Omar García Harfuch en torno de que él decía, la seguridad en México se va a recuperar por la vía de las policías municipales. Eso pasó y luego viene esta reunión y se habla de reforzar a las policías, en este caso a usted la que le preocupa es la de Tlajomulco. Sí. ¿Se habló de algún monto de dinero para fortalecerlos con equipamiento, con capacitación, con todo lo que sea necesario?
En este momento no se habló de montos específicos, lo que sí dimos mucha apertura y voluntad de que suceda el tema y poderlo desdoblar. Digamos que fue ya la primera reunión donde se sentaron las bases generales, trabajar en la construcción del tejido, trabajar en la coordinación de corporaciones y trabajar en la capacitación, equipamiento y fortalecimiento de las corporaciones. Entonces, esos tres elementos quedaron sobre la mesa, además del de recuperación de vivienda en el caso específico de Tlajomulco, y ya con estos elementos parece que tendremos un con el gobernador y que nos envíen de acá del gobierno federal para poder ahora sí ya desdoblar temas específicos, digamos, ojalá, y tenga que ver con lo del presupuesto, y pues también ya una coordinación táctica de las corporaciones y el plan de reconstrucción de tejido social, que es el otro de la Secretaría de Gobernación y que también está involucrada en la mesa de seguridad.
¿La reunión la tuvieron con todo el gabinete o hubo un momento de privacidad entre ustedes y la presidenta?
No, fue con el gabinete de seguridad y se integró la Secretaría de Gobernación, digo, está siempre también la Secretaría, pero se integró en el caso específico de nosotros con este plan de reconstrucción de tejido social que traen de instalar mesas de paz, las campañas como la que acabamos de hacer días pasados con la subsecretaria Bárcenas, que tiene que ver con despistolización para poder intercambiar armas por recursos. Vamos a estar haciendo programas culturales de cercanía y de proximidad entre todas las corporaciones. Viene un plan muy, digamos, muy bien de reconstrucción de tejido social y aparte, pues ya la estrategia táctica que estaremos viendo con el secretario de Seguridad Ciudadana. Entonces, muy contentos, los números dejaron muy contenta a la presidenta, se corroboraron junto con los números que trae el gobierno federal y a partir de ello, pues ya manos a la obra a poder trabajar en los próximos días en Jalisco.
¿No se atravesó el tema del proyecto presupuestal 2026 de la Federación como para algunos proyectos para Jalisco, alcalde?
Lo mencionamos, lo pusimos sobre la mesa. La presidenta mostró apertura al tema y no se pudo definir en este momento cosas específicas. Yo espero que en la siguiente reunión que tengamos ya podamos tener la posibilidad de presentarle pues algún proyecto o algunas necesidades que podamos tener de las corporaciones para poder aprovechar si es posible recurso federal, porque aparte para estos 10 municipios prioritarios federales hay una bolsa específica también de recursos. Esperamos poder acceder de la forma que sea a ella también y pues que eso signifique fortalecimiento, porque efectivamente esta visión del secretario pues tiene que ver con también apoyar a que nuestras corporaciones municipales estén en las mejores condiciones.
Alcalde, hablemos de lo que ocurrió ayer. Ayer usted presentó su informe de gobierno, de acuerdo con las crónicas y pues por lo que atestiguamos, en el informe le fue bien, usted se dirigió a quienes representan a los habitantes de Tlajomulco, pero al mismo tiempo había ocurrido otra inundación, una lluvia, que sí fue fuerte, pero que no parecía una cosa excepcional. Sin embargo, ahí en la zona de Tlajomulco, pues sí, cayó bastante agua. Y usted no perdió de vista que había que solidarizarse con la gente que estaba batallando, que muchos no pudieron ni siquiera llegar a su casa, que otros andaban caminando con el agua a la cintura. Terminó el informe, la movilidad estaba colapsada y se fue a echarle un vistazo pues a la zona más afectada. Ya desde ayer entiendo que dio instrucciones iniciales para remediar lo que está pasando.
Sí, desde antier por la tarde estuve en comunicación con el gobernador porque estábamos revisando datos del Instituto Meteorológico, que la precipitación hacia la zona de Tlajomulco venía muy fuerte. De hecho, ha sido la precipitación más elevada de la metrópoli en lo que va del temporal de lluvias. Entonces nos pusimos a generar una estrategia de prevención que la verdad nos funcionó. ¿En qué sentido? Sí se nos inundaron las calles, pero logramos mitigar situaciones como desbordamientos que nos hubieran causando problemáticas más difíciles. Sí se nos desbordó el arroyo seco en un par de tramos, pero alcanzamos a reforzar un mamposteo. Ayer que tuvimos la posibilidad de presentar nuestro ejercicio de rendición de cuentas, como marca la ley, pues sí, lo que iniciamos fue diciendo es que pues estamos con la situación de la lluvia torrencial que tuvimos, atendiéndola, y efectivamente, una vez desarrollado mi informe, regresé a las calles con el plan. Lo que les puedo decir es que sí, fue una inundación sin precedentes, la verdad, que en la zona Valle, y ayer, incluso en cabecera municipal, pero gracias a la coordinación que estamos teniendo con Protección Civil Federal y todas las áreas operativas, estatal y todas las áreas operativas, lo que podemos decir hasta este momento es que no hay daños fuertes, algunas viviendas que estamos cuantificando, algunos temas de infraestructura que también se están revisando para ver la posibilidad de que pueda haber una declaratoria de emergencia, y en tema de ciudadanos, a salvo las personas, sin ningún incidente. Entonces, pues fue solamente la situación del caos vial total, que mucha gente incluso dormir en sus vehículos porque no podía salir de zonas que no bajaba el nivel del agua. Entonces, pues estamos con el dedo en el renglón, apretando. Yo ahorita regreso también a Tlajumulco ya para seguir revisando. Vamos a tener unas campañas también de limpieza, porque todo esto trajo consigo arrastre de basura y de bastante tierra y estas cosas. Vamos a empezar a partir de mañana campañas de limpieza extrema en todas las zonas del municipio, esperando pues no nos vuelva a llegar otro torrencial de este tipo, y continuando con obras como la de Adolf Horn, que le vamos a invertir pues 280 millones de pesos ya el día de hoy.
Alcalde, sabemos que el arroyo seco se ha convertido como el enemigo público de gran parte de la zona metropolitana, porque cuando caen este tipo de tormentas, sabemos que desde Zapopan hay afectaciones. Iniciamos el temporal con afectaciones en la colonia El Mante de Zapopan, y hoy vemos que trastoca a Tlaquepaque y también a Tlajomulco. Ayer usted decía que vienen obras de más profundidad, como una instalación de un sistema pluvial de 24 pulgadas conectado a cárcamos de bombeo en la zona de Real del Valle, pero también dos vasos reguladores. ¿Cuánto le va a invertir a esto y de qué va a servir?
De 200 millones de pesos vamos a invertir nosotros en esa parte, el gobierno del estado 80, en un acueducto que se necesita, y los vasos reguladores nos van a servir precisamente para eso. Nosotros vamos a subir sobre la mesa de la próxima reunión metropolitana que necesitamos hacer un plan precisamente en torno al río seco, lo que está es sobresaturado. Necesitamos generar gestión y prevención de la sobresaturación que tenemos en el... Y esto solo se hace con vasos reguladores. Necesitamos todos los municipios entrarle a generar vasos reguladores para poder estar mitigando salidas del agua. Porque luego el agua llega y topa, y lo que nos pasó ayer, se desborda. Lo que le pasó a la Martinica, que se desbordó. Entonces necesitamos, yo creo que la metrópoli que estamos alrededor del río seco, necesitamos sí tener un plan integral que nos permita mitigar la sobreproducción que tiene. Lo más importante, con vasos reguladores, algunas otras cosas de infraestructura, pero vasos reguladores. Nosotros vamos a construir uno, Tlaquepaque va a iniciar otro, me estaba diciendo hoy la presidenta. Sería importante también con Guadalajara y Zapopan ver esas posibilidades, y eso nos va a ayudar pues a desfogar la sobresaturación que sí tiene el arroyo seco.
Alcalde, en temas ya más generales, ayer en el informe llamó la atención que a usted no lo reviró el gobernador con una frase de Ortega y Gasset que tiene que ver con yo soy yo y mis circunstancias. A usted sí le, como que le llovieron más halagos que en todo caso cierto reclamo, y le fue bien por lo menos en los compromisos que asumió el gobernador con Tlajomulco.
La verdad es que yo estoy profundamente agradecido y reconocido con el gobernador por su visión para el sur de la ciudad, que es Tlajomulco, porque las primeras inversiones que se han venido del estado, que hoy están latentes, pues han sido en el municipio, con Carretera Chapala, con Avenida Camino Real, con la estructura que se está generando en el tema del agua, con la PICO, es decir, muy agradecido, y me da mucho gusto, y lo hicimos ayer de manifiesto, que vamos a seguir trabajando en equipo con el gobernador. No vemos otra alternativa para poder sacar al municipio adelante si no es coordinados. Hoy que tuvimos la oportunidad de platicar con la presidenta, también tratamos de decirle que la coordinación es para nosotros indispensable, y nos da mucho gusto que hayamos tenido estas deferencias del gobernador el día de ayer en el informe.
Suéltese los 10 principales proyectos, alcalde, que le van a mejorar la calidad de vida a los de Tlajomulco.
Ahí le va. Primero, el centro administrativo de la zona Chapala, centro administrativo de carretera de López Mateos, la nueva comisaría, la nueva academia de policías, el nuevo C5 que estamos construyendo, plan de recuperación de vialidades, el plan de recuperación de clústeres y etapas de la zona Valle, el proyecto de cantico responsabilidad para recuperar espacios públicos y bueno, todo el plan que tenemos de salud cerca de ti para medicamentos a personas que no cuentan con seguridad social.
Los proyectos del aeropuerto, la línea 4, la línea 5.
Estoy en una entrevista.
Perdón, alcalde, ya le estamos quitando el tiempo.
Si es Claudia Sheinbaum, pásenosla, no le hace.
No, era el gobernador aquí.
Ah, pásenlo también.
Alcalde, recuperar después de este listado que usted hace muy rápido y ya prometemos darle oportunidad, quizás está en otra actividad, pero ¿hablaba usted de que la línea 4 puede empezar a funcionar antes de que acabe el año?
Sí, y lo confirmó ayer. Ayer el gobernador, una de las cosas que confirmó en el informe es que todos los esfuerzos que sean necesarios para poder arrancar ya la línea 4 este mismo año o a más tardar en febrero del siguiente año, pero yo estoy con la confianza que este mismo año pueda entrar en operaciones porque ya vamos muy avanzados, incluso con unos derechos de vía que hacían falta que acabamos de sacar esta semana, vamos a dar un avance significativo con las obras que tiene que hacer Ferromex.
Alcalde, muchísimas gracias por su tiempo y por lo que nos comparte.
Gracias, les mando un fuerte abrazo y pues gracias por poder informar a la gente por su conducto y estamos a la orden.
Un saludo a todos por ahí, gracias alcalde, es Gerardo Quirino Velázquez. Pues bueno, ya lo estaban apresurando, no lo dudo que ya le estén diciendo, vámonos, que ya va a salir el avión. Hay que puntualizar algo, Mario, la presidenta de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, tenía su informe temprano y lo movió hasta la 1 de la tarde. ¿Para qué? Pues para poder estar en esta reunión del Consejo de Seguridad y además porque pues ella también le dijo al gobernador Pablo Lemus, a mí no me vas a fallar, vente y acompáñame. Entonces, pues ahí lo tiene.
No, pues que fue hasta el informe de Juan Acatlán, o sea que sí está yendo a, por lo menos a los de la metrópoli sí está yendo.
Pues bueno, ahí tiene usted. Tenemos que hacer una pausa, es ya colgadito el primer segmento del programa, pero era importante que ustedes se enteraran de viva voz de algo que acaba de ocurrir, esta reunión del Gabinete de Seguridad y tanto el gobernador como los alcaldes de Tlaquepaque y Tlajomulco. Ya volvemos. Estamos de regreso en Forma y Fondo. Le quiero mandar un saludo muy, muy cordial y muy agradecido a la señora Elba Ramírez. Elba, ¿no tiene usted el menor pendiente? Me hizo antier una observación sobre un comentario en el que utilicé la palabra, pues es un verbo, ralentizar, y bueno, lo utilicé como sustantivo y me aclaraba una correcta pronunciación. Hoy se comunica amablemente para decirme que no, que yo estaba en lo cierto. Señora Elba, a todos nuestros radioescuchas, ustedes pueden regañarnos y corregirnos todo lo que gusten, no pasa nada. Y lo bueno es que estamos aprendiendo juntos todos los días.
Bueno, ahí tiene ese... Gracias, Elba. Oiga, temas interesantes, ahorita que estamos hablando de obra pública en la entrevista con Gerardo Quirino. Ayer me llamó la atención y yo sí quiero lanzar la pregunta de ¿dónde está el dinero? Porque ayer que entrevistaban aquí a Mary Pozos, declaró que hay 400 milloncitos para carreteras, pero le tira el tiro al gobierno del estado, como diciéndole, no, pues que los invierta el gobierno del estado, ahí están federales, 400 millones de pesos. Y ahí el gobierno del estado saca un boletín donde dice, ah, caray, pues que eso no lo invierte el gobierno federal. Entonces, pregunta así como de fin de año, ¿quién se está clavando la lana? Porque si esa lana no está fluyendo y no se está invirtiendo en las carreteras, la pregunta es, ¿dónde están 400 millones de pesos que le caerían bien a la porquería de carreteras que hay en la red federal en zonas como Los Altos? No se pasen de lanza, o sea, que se pongan de acuerdo, pero alguien debe de responder, ¿dónde está ese dinero?
Y pues bueno, digo, no es por echarle el carro encima, como lo decimos, pero pues aquí quien tiene que hablar es María Padilla.
Sí, Roma, por lo menos que aclare. A ver, punto número uno. Diputada, ¿tiene razón? Infórmese. ¿Mary Pozos tiene razón, sí o no? Yo supongo que en parte tiene razón, por lo menos en el monto.
Ya le bajó.
¿Ah,
ya no fueron 400, ya fueron como 180, una cosa.
No así. Me digas. Sí, pues, o sea, se calentó.
Pues el tema.
Pues mira, Mario, o sea, los tontos somos nosotros.
El punto es que cuando hablas así al tanteo, pues al tanteo salen las cosas. Y ayer aquí lo aclaramos.
Qué mal.
Y pues bueno.
Pero no, pero dijo, o sea, aquí.
Aquí en Buenos Días
Metrópolis. ¿De 400 se bajó a cuánto?
Pues como 180, una cosa así.
Como quien dice 100 pesos.
Sí, ya no fue tanto. Y en todo caso, independientemente del monto, que va a ser una minucia en comparación con la, pues con la necesidad que hay en la red carretera. Desde el año pasado, ¿no? Se hablaba de ¿cuántos millones? Había una necesidad de
10,000 millones.
10,000 millones.
Para las carreteras de Jalisco.
Ella federales. Misma aclaró que el monto para las carreteras federales de la nación es de 10,000 millones.
Sí. Y a Jalisco nomás lo atacaban 400.
Pero ella subrayó que aquí había 400 millones y no se había ejercido ni un solo peso. Y le echó la bronca al gobernador y al gobierno del estado. Ándenle, no anden reclamando, pónganse a chambear. Bueno, pues yo sí pregunté y me dijeron, no, eso es ilegal.
¿Cómo
ilegal? El gobierno del estado no puede tocar un peso de la federación.
Es que lo invierte la SCT, pues antes eso, SCT.
Para eso tienen su infraestructura. Claro. Y tienen su...
Ah, pues su, es su que les dicen, tú no puedes intervenir en las carreteras federales porque no es tu jurisdicción. Y si lo haces, que te metes en una bronca.
Es un conflicto legal. Por eso, para intervenir en la carretera Chapala, que es federal, debió firmarse un convenio.
Sí.
El gobierno del estado tuvo que pedir permiso y se armó un convenio legal que está sustentando, que ahora el gobierno federal le dice al gobierno del estado, ah, sí, pues entonces tú te encargas, tú te vas a encargar de la carretera Chapala en ese tramo.
Pero entonces, ¿y los 400 millones?
Pues eso quedó en el aire, Mario. Y en todo caso, insisto, 400, 100, los que hayan sido, no los ejerce el gobierno del estado, los ejerce el gobierno federal a través de sus dependencias. En este caso, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
No, pues María Padilla... Ahí si nos quiere aclarar, ¿dónde está la lana?
Pues a lo mejor a decir, híjole, ¿cómo voy a decirle a la diputada que anda errada? Bueno, aquí le agradezco a María Ríos, dice, del Club Imperio salieron muchos jugadores como Raúl Arellano, La Pina, José Villegas, el Jamaicón, Alfredo Torres, el Pistache. Gracias, María. Bueno, es que esto lo aclaro rápidamente en unos segundos, porque además hay mucha comunicación de ustedes y el tiempo se está yendo de volada. Un radioescucha me decía, primero estábamos hablando, un radioescucha dijo, te saludo desde el Imperio, desde Estados Unidos. Y luego otro radioescucha
¿y esa
dijo,
cantina dónde está o qué?
Otra y de, compartimos, hicimos el comentario, compartí su punto de vista a propósito de las críticas que le hacía al gobierno de nuestro país, etcétera, etcétera. Y al final, ya casi para cerrar el programa, alguien me llamó, aquí se comunicó a la cabina y decía, Jonás, pero del Imperio salieron los grandes jugadores de las Chivas. Y yo me confundí, lo confieso, dije, ¿está hablando de Estados Unidos? Digo, no, no, pues si son mexicanos. No, se refieren al Club Imperio, un club muy añejo que está por ahí en la zona de Atemajac, en el corazón de Atemajac. Y le agradezco a María Ríos que se acuerde y que retome el tema. Entonces, fue una confusión de mi parte.
Entonces tú sacaste las uñitas y dijiste, ay no, las Chivas son todos mexicanos. Y la señora se refería a otra cosa. Ya ves, no, Jonás, bueno, ya, por irle ya... a las Chivas en las broncas que te metes.
Mario, no, no es por eso.
Te digo.
Fue una confusión en la que venía la línea de información, porque el radioescucha primero dijo, se comunicó vía WhatsApp, y me dijo, Jonás, te escribo desde el Imperio, desde los Estados Unidos. Y habló de su crítica. Y al final, ya con los segundos prácticamente de despedida, pues hice ese comentario. Le agradezco mucho a María Ríos que lo aclare.
Oye, no tiene nada, Jonás, que... ya sé que eres muy tímido, pero dime qué le vas a poner al jueguito de este fin de semana.
¿Al Chivas América?
Sí, señor. ¿Algo de a litro o le subimos a 2 litros? O no, de plano, no, el garrafón de 20.
Mario, ¿tienes mucha sed?
Pues.
Mario, por la
el amistad, día 20.
Por la amistad que tenemos, vamos a dejarlo en el de a litro para cuidar tu salud.
Pero el agua no, no, el agua destruye puentes y caminos.
Imagínate.
Pregúntale a Tlajomulco.
El agua destruye puentes y caminos, decía un tío ya muy añejo. Imagínate lo que hará con los intestinos.
Va, trato salud. Hecho, sin llorar el lunes.
Así espero que estés entusiasta. Mario, rapidísimo. No es el Batán, me dicen, es en Atemajac, no es en Atemajac, es en el Batán. Bueno, gracias a Víctor García por la precisión, seguimos con este tema del Imperio. Pues son cosas de las tradiciones tapatíos. Tenemos que hacer pausa.
Oye, espérame, si vale la pena. ¿Cuánto puedo abusar de 3 minutos?
¿Tres?
O de plano de los 10 que nos faltan. Oiga, ayer conocí una ruta que yo no conocía. Como fui a Tlajomulco, qué caos vial. Yo no sé cómo soporta la gente tardar tanto tiempo atorada en el tráfico. Todos los días, todos los días.
Pues porque no hay de otra.
Pues sí, pero híjole.
¿Cómo soporta la gente? Pues tú dime, me quedo en la casa y no trabajo. ¿Qué?
Ayer iba a Tlajomulco, duré hora y media para llegar de Periférico y más o menos Naciones Unidas para llegar a Tlajomulco por López Mateos. La bronca se veía no de ida, de venida. Prácticamente donde te metes por, ¿qué son ahí? Las cuatas o ¿cómo se le llama? Cuando te metes a la vuelta en U para tomar el camino hacia la cabecera municipal de Tlajomulco.
Sí, sí,
es la zona de las cuotas. Hasta allí venía el tráfico de los que iban entrando, entonces yo dije, ¿y el contraflujo? Entonces, voy al informe, se termina el informe y digo, ¿y ahora? O sea, voy a llegar nunca de regreso. Y me dicen, vete por Jesús Michel.
Jesús Michel González, que es la prolongación de 8 de julio. De 8 de julio,
en mi vida. Mi vida había tomado esa.
Esa es una ruta alterna que también debería ser intervenida, ampliada.
¿Qué esperan? Voy a la conclusión. ¿Qué esperan para construir 3 pasitos a desnivel? Para tener un flujo inmediato, porque está muy rápida, nomás que te atoras donde hay semáforos. ¿Qué esperan para tener esa vía como ruta alterna con 3 pasos a desnivel? Serían unos 100 milloncitos, 150 millones por cada uno.
La cantidad que se requiera, el beneficio multiplicado para miles y miles de personas.
Increíble. Me quedé así como diciendo, ¿cómo? ¿Por qué esto está tan ágil y se atora nada más como en 3 o 4 cruceros?
Pues hay cruceros importantes. Me parece que esa avenida está muy angosta. En algunos puntos todavía pues hay daños en el pavimento.
Pero nunca la consideraron en los diálogos de López Mateos. Ni está considerada como ruta alterna.
Es de las que más para ir a Tlajomulco cuando voy, porque no voy mucho, es de las que prefiero.
¿Pero por qué no tiene un proyecto de ampliación de carriles y de pasos a desnivel?
Eso sí no te lo puedo responder.
No lo puedo creer. O sea, ayer iba diciendo...
Sí, es otra ruta que ayudaría mucho. Es que por ahí te vas y
rapidísimo, llegas al centro de Guadalajara. Y llegas, o sea, llegas al centro de Tlajomulco y llegas al centro de Guadalajara.
Imagínate una ampliación. Digo, estoy hablando en plan de deseos. Imagínate una ampliación a 2 carriles adicionales.
4 y 4.
Y un sistema de transporte.
PRT. Un macrobús.
Con carril confinado. Le dejas 3 y 3 al tráfico y vámonos tendidos, señores.
Te quiero de gobernador, Jonás, si nos traes esa obra.
Pues sería ideal.
Votamos por ti.
Ya, obvio. Ya cuando entras a la ciudad.
Pues sí, vas a tener un cuello de botella.
Pero todo el trayecto de Tlajomulco, desde Periférico hasta Tlajomulco.
Como ruta alterna. Vámonos, por favor, oigan, ¿qué les pasa?
Y sí, pues y además cuando es Jesús Michel González, ya dentro de la mancha urbana, lo que es Tlaquepaque, pues es una avenida muy ancha con un pavimento hidráulico, donde empieza a estrangularse es cuando ya ingresas pues a la zona industrial, que hay un tráfico muy intenso, ya no se diga llegar hacia Guadalajara, pero es una ruta ideal para acceder a Tlajomulco y que le sería muy muy útil a mucha gente con un buen sistema de transporte, además de que ayudaría al flujo vehicular. Y hay un tramo muy largo donde una ciclovía sería conveniente, porque hay mucho movimiento en la zona de Jesús Michel González local. Mucha gente que ahí vive. Bueno, no sé si te tocó ver, Mario, hay unas granjas de girasoles preciosas.
Sí, del lado.
No, una cosa bonita. Pero bueno, ahí está. Hacemos entonces la pausa y volvemos. Estamos de regreso en Forma y Fondo. Pues vámonos rápido, tenemos muchos mensajes. Bueno, ya se me hizo muy singular, perdón, yo quisiera saberlo todo, pero no se puede. Ahora es Javier González el que dice, a ver, el Club Imperio no está ni en Atemajac ni en El Batán, es en La Experiencia. Espero que ahí sí sea. Sí conozco los 3 lugares. Bueno, pues ahí está, déjeme ir rápidamente. Buen día, Jonás y Mario. No hay que buscarle 3 pies al gato. El gobernador Pablo Lemus quiere que le envíen los recursos directos, no quiere 400 millones, quiere miles, ya lo conocemos. Y si se metió en la camisa de 11 varas de la carretera Chapara por aborazado, sabemos que hay niveles de gobierno que le corresponden a cada quien. Es Juan Manuel Dávalos López. Bueno, Perdóneme, don Juan Manuel, no estoy en acuerdo con usted. Me parece que el tema de la competencia de autoridades está muy bien delimitado. No es algo que tenga 3 días ni un año. Tiene décadas. Y pues a mí me parece que si durante décadas y décadas nunca nos pelaban con la carretera Chapala...
¿Con permiso?
Pues ya nos merecemos un tramo decente que luzca el ingreso a la ciudad. Buenos días a ambos. Todo el tema del tráfico, las vías hacia el sur podría solucionarse con una buena planeación urbana. En mi experiencia, con segundos pisos, claro que tiene ventajas. Si se ejecuta bien, pueden perdurar los beneficios más allá del inicio. Puede ser un trabajo en conjunto con el transporte público, dice Andy Vázquez. Dice por aquí Miguel Gutiérrez. Jonás Mario, buenos días. Hay otra avenida que es la de carretera Hacienda Calerilla. Esa avenida perfectamente puede ser ampliada y por el momento solo cuenta con 2 carriles. Desahogaría mucho tráfico de salida de Tlajomulco a Periférico Sur.
Pues es que lo que me parece es que sí hay cómo darle fluidez a López Mateos, pero pues no sé por qué no fluyen proyectos tan simples que uno conoce y dices, no entiendo por qué Jesús Michel no es una ruta alterna ampliada, modernizada, con transporte masivo. ¿No entiendes? O sea, ¿no hay dinero?
Pues están las inversiones público-privadas.
¿No hay billetes o qué? Para ahorita sacar.
Aquí traigo 2 de a 20 no están ni arrugados.
Que se arme de una vez con el Consejo Social, ¿no? Me refiero al Consejo Social que estuvo ahí en el informe de Quirino, que hay empresas transnacionales y empresas grandes. Pues ni modo que no le entren, de decirle, maestro, pues éntrale, una concesión, ahí vemos cómo te recuperas rápidamente, en fin. Lupita Bañuelos dice que en Ramón Corona y López Mateos por la lateral hay un semáforo, pero algo le movieron que ocasiona largas filas. Marta Sánchez, mientras festejaba el informe con obras, sufriendo la gente por la inundación. Mauricio Cervantes necesita vivienda barata en Santa Fe, le urge. Benjamín García dice, este es el mayor quebranto al país por el monto, se refiere al huachicol fiscal. Gracias a Catalina Reyes, a José Núñez, a Marta Mendoza, a José de Jesús Díaz, a Pablo Luna, dice que la carretera La Calerilla también sería una ruta alterna. Y Jesús Gutiérrez dice, el Club Imperio está en la colonia La Experiencia, rumbo a la colonia indígena.
Bien, pues con esto nos vamos a despedir. Gracias a todos, esperemos que tengan un excelente día. Aquí nos escuchamos mañana.
Cuídense mucho.